No hay olvido si tenemos memoria. En Palabra Sindical, Deporte y Peronismo. Una mirada más allá del sentido común.
Yo voy a ser el presidente de la Asociación de Jugadores, un representante, ¿no?
A nivel mundial.
A nivel mundial, sí.
Hay muchos que están interesados, que te apoyaron, como Eric Cantona, sí. Stoico, Valderrama, un montón.
Todos, porque todos saben lo mismo que sé yo, pero nadie se atrevía quizás a ponerle la cara a Blatter, a Belange, a Grondona.
Y después lo dejaron solo, ¿no? Después de eso, a Maradona lo dejaron solo y muchos los condenaron. De hecho, uno de los que le había dado el apoyo y después se le abrió de gambas fue Platini, que terminó estando en la FIFA. ¿Cómo le va, Osvaldo Jara? ¿Qué cuenta? ¿Qué dice? ¿Cómo le va?
¿Cómo anda, compañero?
¿Qué tal, Gustavo, compañeros, Martín? ¿Cómo le va la mesa?
Bueno, venimos picantes porque ya escuchándolo Maradona de esta manera, ¿no? Tiene una representación muy fuerte. Uno de los hombres que trató de sindicalizar y de generar conciencia social en los jugadores de fútbol, que no siempre es posible hacerlo. Nosotros hablamos no hace mucho de la democracia corintiana como ejemplo a seguir. Y parte de esas banderas, de alguna manera, la tomó este pibe de Fiorito, ¿no? Que además de ser jugador, entendió que era necesario organizar a los futbolistas y que los futbolistas se entiendan como trabajadores.
Sí, sin ninguna duda. Creo que vale la pena recordar este hecho, primero teniendo en cuenta de que el 30 de octubre, hace una semana, Diego Armando Maradona cumplió 60 años, donde se realizaron homenajes y los maradonianos lo recordamos, y que en estos días ocurrió lo de la operación y apareció otra vez la leyenda, el pueblo otra vez en las calles para profesarle su amor. Y creo que vale la pena destacar este hecho ocurrido en la década del 90, porque es algo bastante poco conocido, hasta incluso por el periodismo deportivo en general, o por lo menos no lo tratan, que eso es bastante peor. Y se trata de la creación del Sindicato Mundial de Futbolistas o Asociación Internacional de Futbolistas Profesionales, una entidad fundada en París el 28 de septiembre de 1995. Y como decías, esta organización fue la respuesta a una serie de situaciones que todas ellas apuntaron al establishment del fútbol, fundamentalmente a la FIFA, multinacional deportiva, cuyos integrantes forman parte de una estructura comercial. Y en esos tiempos, al igual que hoy, la tiranía de esta organización era evidente. La diferencia, diría, es que había un líder, Armando
Maradona. Osvaldo, te perdemos un cachito ahí, a ver si sí. Te puedes reacomodar para que vuelva la señal y podamos escucharte mejor.
Sí,
ahí,
a ver si...
Ahí
si
está, ahí te escuchamos bien.
Bien. Decía que en ese momento la omnipotencia de la organización, de la FIFA, era evidente, pero la diferencia era que en aquellos años existían jugadores decididos a confrontar con ese poder, liderados por Diego Armando Maradona, pero también seguido por otros futbolistas. Y en aquel momento había estaban sucediendo cosas en el mundo del fútbol, y me parece resaltar que esto es para otra columna, pero sí puntualizar lo que fue el caso Bosman, que de alguna forma transformó de raíz el escenario del fútbol a nivel global.
Lo globalizó, ¿no?
Exactamente. Y que, entre otras cosas, permitió el libre traspaso de jugadores. Y lo que es más importante, el cupo flexibilizado, el cupo extranjero, porque en aquel momento las ligas europeas permitían cinco jugadores por plantel y tres en cancha. Esto se evaporó y de alguna manera hizo prácticamente una política de expoliación a nivel mundial, y deterioró las ligas de todo el mundo. Esto es parte de otra columna, pero me parece interesante destacarlo. Y estos clubes grandes desarrollaron prácticamente una hegemonía que dura hasta hoy. Uh-huh. Y por otra parte, la omnipotencia de estas organizaciones hacía que, por ejemplo, se fijen horarios de partidos insólitos en los mundiales, un ejemplo, practicando fútbol, jugando a las 12 del mediodía.
El Mundial 86 de México, donde Maradona se quejaba mucho de los horarios.
Exactamente. También realizando cambios reglamentarios que no eran consultados por los jugadores, que eran los principales protagonistas. Todos estos hechos generaron la rebeldía en el futbolista, que tuvo un líder, como decíamos, Diego Armando Maradona, un caudillo nato, contestatario del establishment. Pero también en aquel momento lo acompañaron jugadores como Eric Cantona, George Weah, Ciro Ferrara, Gianfranco Zola, Risto Stoichkov, Laurent Blanc, Raí y Sócrates. Uh-huh. Sócrates, que no estaba en actividad, pero indudablemente la causa del futbolista, la causa del trabajador, era una constante en el jugador brasileño. Y este sindicato que pretendió ser el contrapeso a la FIFA tenía una serie de reivindicaciones. Vos fija, prestemos atención a los reclamos. Por ejemplo, el porcentaje de los millonarios comisivos. Estoy hablando de los jugadores. Participar en las decisiones del espectáculo, como fijar horarios de partidos y sugerir y opinar sobre los cambios reglamentarios. Y algo que me parece que es muy importante y que eran realmente unos adelantados, porque se declararon en contra de los grandes capitales que contrataban las licencias de los clubes. Claro. Ya se venía venir, y los jugadores eran los primeros que advertían ese escenario posible que hoy impera en la actualidad, en sobre todo en las ligas europeas.
Ahí sí. Existen varias claves, ¿no? Porque era pararse de mano contra el poder del fútbol, esto que vos estás diciendo, ¿no? Cuando emerge la ley Brosman, cuando toman esa hegemonía el Real Madrid, Juventus, Milan y Barcelona, lo que se deconstruye o lo que se reproduce en todo caso es el mismo sistema de dominación que vemos en términos políticos, ¿no?
Claro.
Donde cuatro equipos en este caso manejan las ligas del mundo. De hecho, la Liga Nacional, la Liga Argentina, depende del calendario europeo para colocar jugadores, y hay una protección absoluta donde también se ve la desigualdad. Como bien vos decías, es para otra columna, yo te tomo el desafío porque este es un tema que se habla muy poco, y me parece muy interesante. Y un paréntesis, Cantona tiene una película en Netflix que está circulando, que se llama El Recurso Humano, que es muy interesante para ver también, ¿no? Porque habla de estas cuestiones, no del fútbol, pero habla de cuestiones sociales.
Sí. Yo lo voy a sacar un poquito de la columna, compañero. Son muy interesantes las columnas que usted propone sábado a sábado. Primero, feliz día, porque hoy es el día del periodista deportivo. Y segundo, hace un poquito de tiempo se cumple otro aniversario, se cumplió otro aniversario del Racing campeón, de su Racing querido, ¿no es cierto? Campeón del mundo, obviamente. Y lo encontré por las redes de una manera que no lo conocía tanto. Bastante aguerrido y agresivo, y quería ver su opinión sobre el tema.
No, yo creo que el 4 de noviembre es una fecha que festejar todo el fútbol argentino, porque Racing fue campeón del mundo, pero a su vez hizo campeón del mundo a un equipo argentino. Y un poco la chanza crítica a un amigo hincha de River era que pasaron muchos años y que es de la prehistoria, pero sin embargo la historia se forja precisamente con el paso de los años. Y la grandeza de los clubes argentinos y del fútbol argentino no puede ser entendida teniendo en cuenta los últimos años, sino que hay que ver todo el derrotero de que llevaron adelante estas instituciones. Y en el caso de Racing, logró en aquel momento una hazaña que hasta ese momento no pudieron llegar Independiente, River, y no lo digo con desmedro de estos equipos, sino sobre todo para yo diría señalar la importancia de aquel momento.
Igual
después sí hubo algunas chances,
sí, no me gusta más
videos para recordar el partido del 66 entre River y Peñarol, que
sí,
bueno,
sí. Me gusta, por eso iba a ir a ese lugar. Me gustó más su tono de Facebook que su tono de periodista radial, porque contestarle a ese hincha de River con esa gallineada histórica, porque desde ahí queda, desde ahí se empieza a llamar gallina. River ganando,
claro,
2-0, pierde 4-2 con Peñarol.
A eso hay que sumarle los 18 años que tuvo sin salir campeón y saliendo segundo.
Después de ese partido, el partido siguiente hay un partido y la hinchada de Banfield le tira una gallina con una cinta colorada. Y un medio, que es el diario Crónica, en tapa puso algo alusivo a las gallinas y de ahí se inmortalizó el apodo.
Osvaldo, te llevo a una imagen dentro de lo que es, ya para ir cerrando, esta cuestión de la sindicalización promovida por Diego Armando Maradona. Y cuando vos hablabas de lo que implicaban los reclamos y contra quién se estaban enfrentando, o en realidad contra quién se estaba parando de mano Maradona, voy directamente al Mundial de Estados Unidos, ¿no? Porque Maradona,
claro,
sucesivamente, también cuando llega a Estados Unidos, habla de lo que se puede venir como mercado y lo que incidía el establishment futbolero para hacer un mundial en un país que no tenía posición futbolera. Maradona fue muy crítico de eso, de elegir la sede de Estados Unidos, porque veía que atrás estaba el emporio del gran negocio. Y no tenemos que olvidar cómo terminó ese mundial para Maradona, ¿no?
Claro, sí. Y también en esto recuerdo un documental que lo recomiendo, que se llama Diego Armando Maradona, que es producido por HBO, que es creo que es el mejor documental que vi sobre Maradona.
¿Cuál? ¿Repetirlo o se cortó un poquito?
Se llama Diego Armando Maradona, el documental,
sí,
de HBO,
sí.
está en YouTube.
Ajá.
Poniendo eso, sale un documental que tiene 2 horas 10 minutos.
Ajá.
Pero se ve es tan interesante, hay imágenes inéditas. Y la historia transcurre desde que es incorporado al Napoli hasta su salida en 1990 y todo el trasfondo social y, te diría, político de aquella Italia, todo lo que tiene que ver la vinculación de la mafia, cómo la Federación Italiana de alguna forma utilizó sus recursos para llegar a desencadenar lo que fue la salida de Maradona en Nápoles. Muy muy interesante, y creo, cuando vos me hablabas del Mundial 90, yo le encuentro muchos puntos de contacto.
Uh-huh.
Por eso yo creo que estas organizaciones deportivas, y la multinacional deportiva más importante es la FIFA, tomó debida nota de quién era Diego. Y también algo que no lo dijimos, pero que me parece que vale la pena sintetizar, es, vos fíjate cómo aleccionaron a los jugadores, porque por ejemplo en aquel partido del 27 de abril del 97 muchos jugadores fueron presionados para que no vayan a jugar un partido que no fue autorizado por la FIFA, pero igualmente se jugó, y que Diego tuvo la valentía junto a otro grupo de jugadores de jugarlo. Cómo esa presión hizo que después el sindicato no tuviera una duración en el tiempo. Presionaron a Maradona, lo sancionaron.
Lo fueron aislando para dejarlo solo y que esto no se concrete, ¿no? Y ahí también hay complicidad de Agremiados, porque Agremiados no se sumó a esa gesta, que si bien era internacional, necesitaba el apoyo de lo que implicaba también en el fútbol argentino. Osvaldo, te propongo que hagamos una segunda parte de este tema y derivar también en la conciencia social de algunos jugadores, que me parece que tiene que discutirse esto también, ¿no? Muchos se olvidan de dónde vienen, aun cuando hayan podido mejorar a partir del ascenso social. Un caso paradigmático, contrario a lo que es tal vez Maradona, puede llegar a ser el caso de Carlitos Tevez. Pero queda mucho para debatir y para pensar. Osvaldo, gracias una vez más por traernos estos temas aquí en la mesa de trabajo de Palabra Sindical. Que pases un buen día y bueno, te esperamos gracias. Para la próxima.
Un abrazo. Un
gran abrazo, compañeros.
Así escuchábamos a nuestro compañero, el periodista deportivo Osvaldo Jara.